Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 16 y 14 de un martes 28 de noviembre, un día poco habitual para nuestro programa, pero estamos ahí con vosotros en ¿Quién vive? Hoy el programa es porque queremos aprovechar la presencia de dos amigas, dos compañeras, dos personas que han venido a visitarnos estos tres días al colegio y a las que antes de presentarlas y que nos cuente qué hacen aquí, le hacemos la pregunta del programa de ¿Quién vive?
Pues vive una apasionada de la educación. Mi nombre es Mireia y bueno, estoy siempre en constante investigación, indagación sobre qué es, ¿no?, la educación y qué podemos hacer para educar mejor y enseñar, ¿no?, a nuestros alumnos.
Vive Claustre, que vaya nombre, ¿eh? Alguno de vosotros debe pensar.
La claustra.
Bueno, pues vive una gabrielista, una compañera de Chema, de Begoña, de Mireia, una persona que ha bebido y sigue bebiendo de la fuente de mis queridos hermanos, y con ellos pues seguimos trabajando desde el equipo de titularidad, que por eso estamos aquí con Mireia, para aunar y compartir experiencias con todas las personas que forman parte del colegio. Yo creo que no es quien vive, sino quien vive para vivir juntos con vosotros.
Bueno, y tenemos también aquí a Begoña, nuestra directora general. Hola, Begoña.
Hola, buenas tardes. Encantada de recibiros, de estar aquí, de charlar durante estos próximos minutos. Gracias, Chema.
Bueno, y sí que habéis dicho algo, pero nos gustaría que nuestros oyentes supieran por qué habéis decidido venir a Madrid estos tres días, ¿no? Empezasteis el lunes hasta el miércoles. Bueno, ¿cuál es vuestra misión del equipo de titularidad? Porque imagino que esta visita que hacéis hoy la hacéis también en el resto de colegios gabrielistas, ¿no? De los cinco catalanes, el de Aranda de Duero, el de Roa y el de Madrid, ¿no? Entonces, exacto. Bueno, pues ¿qué día tenéis? ¿Qué queréis ver? ¿Qué buscáis? ¿Qué encontráis? Bueno, un poco eso, ¿no?
A ver, de hecho venimos, como bien has dicho, Chema, porque estamos en un proceso de cambio dentro de los colegios. Y para ver cómo vamos a gestionar todos estos cambios, primero tenemos que ver qué es lo que tenemos, ¿no? Dentro del área de pedagogía, que en este caso desde hace poquito tiempo, ¿no?, soy yo ahora la responsable, pues primero vamos a ver los contextos escolares que tiene cada una de las escuelas, las maneras de trabajar que están funcionando dentro de las escuelas, para copsar o para ver, ¿no?, para tener suficientes evidencias para ver cómo podemos mejorar nuestros procesos de enseñanza, aprendizaje dentro de nuestras escuelas, siguiendo siempre pues la misión, ¿no?, que tienen los hermanos gabrielistas y cómo ellos han entendido también desde siempre la educación y adecuarlo a este mundo tan cambiante, ¿no? Y la verdad es eso, poder percibir la esencia de cada una de las escuelas con su identidad, que es una identidad compartida, pero que en cada una hay unos matices que debemos conocer para poder gestionar mucho mejor pues todos esos procesos de cambios que queremos llevar a cabo dentro de las escuelas, ¿no? También queremos haceros cómplices a todo, ¿no?, a toda la comunidad educativa en estos procesos de cambio, y para eso pues estamos haciendo todas estas visitas.
La verdad es que la LOMLOE nos ha puesto en una tesitura de ir a la providencia. Yo siempre pienso en cuando en sus misiones hablaba de ello, ¿no?, de que de dónde se encontraba, veía lo que tenía por delante y la providencia le llevaba a pensar cómo podía hacer realidad esa misión, ¿no? Al final nosotros nos hemos encontrado con eso, hemos tenido ese cambio de la LOMLOE, que es un cambio de mirada. Entonces, ese cambio de mirada lo tenemos que hacer entre todos. No podemos ir cada uno por su lado. Y eso creo que es una cosa que a nosotros siempre hemos dicho, que nuestro espíritu de familia hace esto, ¿no? Que seamos capaces de caminar juntos, vivir juntos ese camino de aprendizaje con muchas ganas.
O sea, yo creo que es una cosa que debe ser muy interesante pasarse por todos los coles, porque es una curiosidad que nosotros también tenemos. Nosotros vemos nuestro cole, vemos lo que hacemos y tal, pero cuando vas a ver otros coles que no son gabrielistas, ya te llama la atención cómo se organizan, pero si encima son gabrielistas, mucho más. O sea, la verdad es que sería muy interesante que no solo vosotros, que está muy bien, sino que los propios equipos directivos a lo mejor rotaran de vez en cuando por otros coles para observar cosas, ¿no? Porque como tú dices, yo creo que hay matices. O sea, primero sería dar importancia a lo que es común, porque seguramente veríamos muchas cosas comunes, y cuando nosotros vamos en Barcelona vemos cosas, ¿no? Aunque solo sea la iconografía, ya vemos, es que se nota que es el Colegio San Gabriel, ¿no? Pero seguramente veríamos otras cosas que devienen de lo que los hermanos nos han transmitido, ¿no? Pero esos matices también seguramente nos darían claves y cosas para hacer, ¿no, Begoña?
Sí, aunque nosotros es verdad que visitamos algunos colegios, porque tenemos también encuentros de equipos directivos, y yo la verdad es que la experiencia que tengo en este sentido, hace muchísimos años, el primer contacto que tuve con un cole gabrielista, fui con compañeros a mirar, y yo dije, madre mía, fue muchísimo tiempo, yo creo que el año que yo empezaba, el año siguiente, más o menos, y yo dije, Dios mío, ¿cómo es posible que no estemos en contacto? Y yo lo que, bueno, quiero rescatar ahora es que desde entonces hasta ahora hemos recorrido un camino muy, muy interesante. Y que realmente en aquel momento éramos como mundos diferentes, pero yo ya no lo siento así. Siento que estamos muy cerca, que ha habido un trabajo muy potente del equipo de titularidad, que ha hecho un esfuerzo muy grande de integración, y que probablemente será lo que nos salve de muchas cosas, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que sería estupendo, además ahora que no existen ya las fronteras físicas, que a través de internet y a través de todos los procedimientos que tenemos y de los artilugios podemos estar en contacto, que colaborásemos incluso más, que fue algo que nos plantearon los hermanos hindúes cuando estuvieron aquí, ¿no? O sea, qué necesidad de compartir y de poder trabajar juntos, ¿no? Sería muy interesante. Todo esto de los viajes lo podemos apuntar, ¿no?
Sí, para... Sí, sí. Yo creo que estaría bien, ¿eh? Así, a lo mejor nosotros tenemos más experiencia porque llevamos más tiempo, hemos visitado más coles, ¿no? Pero hay profes que están en el equipo directivo que a lo mejor no han tenido esa oportunidad. Y sería muy enriquecedor para ellos ver cómo lo gabrielista sucede en otros sitios diferentes, en otros contextos. No sé, creo que sería bueno, ¿no? Para rescatar lo propio también, ¿no? Para poner encima lo que somos, que yo creo que como Begoña se ha hecho un gran trabajo, y desde luego estamos haciendo un trabajo más cercano que nunca, porque antes los coles eran más islas, yo creo, eran más independientes, entre comillas. Ahora yo creo que el trabajo que se ha hecho es comunicar muchas cosas, muchas vías, para que hagamos todos más o menos la misma línea, ¿no? Pero esos matices son muy interesantes.
Sí, porque yo creo que de esos matices aprendemos todos, ¿no? Es un poco crear esas comunidades de aprendizaje donde todos nos enriquecemos de todo, ¿no? Porque maneras de hacer que a veces las vemos como muy alejadas, quizás cuando las miramos, porque las vemos con una perspectiva lejana, ¿no? Cuando nos acercamos un poco más, vemos que no están tan alejadas, ¿no? Que hay cosas que podemos coger y podemos integrarlas en nuestra manera de hacer, ¿no? Entonces, estas comunidades de aprendizaje, que todos vamos aprendiendo de todos, ¿no? Que nos vamos enriqueciendo entre todos nosotros, creo que es una cosa que tendríamos que, estoy con Begoña, ¿no? Promocionar mucho más, hacer pequeños grupos de profesores, como decía Chema, ¿no? Que vayan a visitar a otro colegio, que vayan a ver cómo trabajan, cómo...
Y cómo cambian, perdona Mireia, porque a mí es una cosa que también me interesa, cómo vamos viendo que cuando periódicamente visitas un cole, vas viendo las cosas que han cambiado. También. Entonces, a mí me resulta muy interesante que ver cómo han introducido determinados cambios. Aparte que los profes somos en eso muy curiosos y nos gusta visitar coles, nos gusta ver cómo resuelven otros las circunstancias que tú tienes y ver cómo crecen, ¿no? Yo cuando voy al cole de Barcelona, que es el que más visitamos, pues voy viendo desde que yo iba allí con los chavales de cuarto a las convivencias, pues cómo va cambiando físicamente el cole, pues hemos puesto esto, hemos hecho lo otro, y luego también pues se genera también ese espíritu de familia, ¿no? De conocer a personas con las que ya has vivido muchas cosas y que te da mucha alegría cuando te encuentras con ellos, ¿no? Que no solamente es lo pedagógico.
No, además, también es verdad que se ha hecho un gran esfuerzo para poner en contacto los grupos de profesores, de coordinadores, de orientadores, de directivos a través de la red, a través de las reuniones que sí que se pueden hacer delante de un ordenador, pero es verdad que la gente tiene ganas de patearse, ¿no? La gente tiene ganas de tocar, ¿no? Y a veces es muy difícil expresar y explicar lo que se ve en el colegio, lo que se siente. Y entonces, yo siempre digo que esta relación entre todos nos ha dado la posibilidad de que cuando entras en un colegio de gabrielistas, te sientes en casa, ¿no? O sea, vienes a Madrid y te sientes, bueno, como en casa, la gente te acoge, te sonríe, te sientes, vas a Ripollet, vas a Viladecans, ¿no? Y eso es una experiencia que es verdad, como decías, que tendría que vivir, tendría que poder vivir todo el mundo, ¿eh? Entonces, bueno, eso es una lanza, es lanzar una propuesta, es decir, vamos a hacer que los horarios nos cuadren bien y enviamos a algunos profesores a dar algún paseillo por allí, pues claro que sí, porque no, ¿eh? Es una propuesta muy interesante, pero que hay que abordar así en organización.
Hombre, vendrían a esta radio y alucinarían con toda esa
Bueno, es que es un proyecto que intentamos replicar, ahora parece ser que hay algún colegio que también va a tener la posibilidad de poder hacerlo, pero no es lo mismo tener un espacio sentir qué es lo que está pasando allí, ¿no? Qué narrativas, qué experiencias. No es lo mismo, por lo tanto, tendremos que venir a verlo.
Es que este día, este 11 de noviembre pasado, hicimos 12 años de Radio San Gabriel. 12, que es el número perfecto. 12 eran los dioses del Olimpo, 12 los meses del año,
12 apóstoles.
12 apóstoles. Es un año con una significación muy especial, ¿no? Y esto que iba a decir es un poco de broma, ¿eh? Vamos a ver, porque hay que aclarar. Cuando hicimos la radio, uno de los proyectos que había, yo lo presenté así además en Barcelona, es que los hermanos iban a hacer un programa por la noche, que iba a llamar La Noche de los Frailes, a las 12 y pico de la noche. Nos imaginamos a los frailes aquí con los micros, hablando ahí entre, en fin, de sus cosas, ¿no? De proyectando el futuro. Y de alguna manera esa idea de La Noche de los Frailes aflora cuando hacemos un programa, decimos, vamos a jugar a eso, vamos a jugar a cuál va a ser el futuro. O sea, vamos a ver, habéis venido, estáis viendo cosas, ¿no? Pero aquí estamos cuatro personas muy vinculadas a la educación. ¿Qué pensáis que es el futuro de las escuelas? ¿Por dónde veis que van a ir las cosas? Esto lo hemos planteado muchas veces, ¿eh? Mucha gente que ha venido aquí siempre decimos, ¿cómo veis los próximos años? ¿Dónde hay que estar? Porque es verdad que vivimos en un mundo donde no está tan claro por dónde van a ir las cosas, ¿no? Las editoriales, por ejemplo, lo han pasado mal porque todavía se ha ido transformando y no veían hacia dónde va todo, ¿no? Y las apuestas de los coles igual, lo digital, no lo digital, ahora parece que hay un reverso, en fin, es un mundo que no se sabe por dónde va, ¿no? Pero sí, siempre hay personas que creen, no, va a ir por aquí, ¿no? Vosotras, por ejemplo, ¿por dónde creéis que va? ¿Dónde hay que poner el acento? ¿Dónde hay que insistir? ¿Cuál es nuestra apuesta, gabrielista? A ver, venga, vamos a... Esto es una conversación, en fin, de la noche de los frailes, me refiero. Hablábamos aquí, ¿no? Y decimos cosas, pero bueno, que no van a ningún lado, me refiero, que bueno, en fin.
Yo creo que el acento lo tendremos que poner principalmente en el alumno, que de hecho ya es el centro de la educación, y en su... en su formación humanística, ¿vale? En su formación para estar en la vida, ¿de acuerdo? Yo creo que la escuela está más tradicional, más académica, ¿no? De solamente tener que tenga peso los contenidos saberes, que ahora lo con la LOMLOE son saberes, ¿no? Creo que ya es una cosa más del pasado, porque con lo que decías, ¿no? Con el cambio tecnológico que ha habido, con todos estos cambios que está habiendo, todos estos contenidos, todos estos saberes ya los pueden encontrar. Les tenemos que dar herramientas para que realmente sean personas críticas, personas reflexivas, que sean ciudadanos que se cuestionen todas las cosas que, bueno, de la vida, que no se queden con lo primero que llegue, sino que se creen su propio criterio, que sean personas responsables del planeta, evidentemente con los ODS, con todo, bueno, con todo lo que nos viene del Consejo de Europa, incluso de Laudato Si, ¿no? De esta persona que sea, pues eso, una persona humanística, ¿no? Una persona bondadosa, una persona que cree sinergias. Y creo que esto es el gran reto, ¿no? De cómo pasar de una escuela de un matiz más académico, ¿no? O de contenidos, a tener que pasar a una escuela que forme a la persona desde un nivel diferente.
Bueno, yo ahora estaba pensando en el dónde. Yo creo que los gabrielistas estaremos donde haya un niño que nos necesite, que necesite de nuestro acompañamiento, de nuestro cariño, de nuestro amor, porque así se aprende, de alguna manera. Y luego, para mí, lo importante es el cómo, ¿no? Es el cómo quiero estar aquí, ¿no? Porque nos vamos a adaptar, ¿no? O sea, no creo que el futuro sea algo tan intangible como para decir, no, es que ya veremos, no sé qué nos pasará, no. El futuro lo vamos a escribir nosotros en el presente. Yo creo que es muy importante lo que se está trabajando ahora. Todas las discusiones actuales que están dando esa importancia al volver a mirar al niño desde su interior, sin tener tantas cosas alrededor, es decir, quitar un poco esa digitalización, porque la digitalización al final es una herramienta, no forma parte de la persona. Entonces, para mí lo importante es el cómo, o sea, ese futuro dependerá de cómo vamos nosotros a estar, y ahí yo lanzo el reto, ¿no? Yo cómo quiero que sea este futuro. Y viene una otra cosa muy importante, no lo vamos a hacer solos. O sea, nuestros alumnos forman parte de este diseño del futuro de la educación, ¿eh? Yo creo que es muy importante que ellos estén allí, muchísimo, vamos. Lo vamos a hacer nosotros, porque al final muchas veces decimos, ¿y qué van a hacer estos niños dentro de 40 años? Yo qué sé dónde los vamos a colocar. Pues que no sé dónde van a trabajar ni dónde van a vivir. Entonces hay que prepararlos para ese futuro cambiante, para esa, ¿no? Como decía Mireia, ¿no? Para todo esto.
Venture a highway in the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine.
Bueno, y Begoña, ¿tú qué crees?
Bueno, pues estoy bastante de acuerdo con lo que estoy escuchando y hemos hablado otras veces. Yo creo que, bueno, yo sí creo, como dice Claustre, que las cosas van a depender de lo que hagamos ahora y que los cambios vienen también, como decía Mireia, ¿no? Lo importante no son los contenidos que aprendan, que van a estar muy accesibles en todas partes, sino crear un entorno en el que seamos capaces de vivir juntos, de atender a lo que nos pase entre nosotros. Me ha gustado mucho lo que has dicho de que vamos a construir con ellos. Eso yo creo que, que es fundamental, que tenemos que estar en comunidad, y creo que tenemos que estar desde el pensamiento crítico que nos permita mirar al mundo que tenemos delante, que es un mundo que tenemos en crisis. Eso creo que tenemos que comprenderlo y hacerlo comprender, ¿no? El mundo hay que cuidarlo, porque el mundo no está en riesgo, estamos en riesgo nosotros como especie. Entonces creo que hay que poner las cosas en su sitio y aprender a cooperar para tener esperanza y con la comunidad educativa, todos juntos, tener un lugar donde vivir bien, una vida buena, nosotros y los que en este momento tienen menos oportunidades, ¿no? Creo que hay que abordar el mundo en esa complejidad, porque si no creo que no avanzaríamos, ¿no? Sería el no progreso.
Ayer creo que leí en el periódico que se ha publicado un informe donde de manera objetiva se ha demostrado que la salud mental de los jóvenes está peor que hace 15 años. O sea, es un estudio riguroso, hecho. Incluso un estudio riguroso que no atribuye directamente a las redes sociales, como hace mucha gente así sin más, que seguramente tienen razón, que está perjudicando mucho, no digo que no. Pero este estudio riguroso no se atreve a afirmar que sea por eso. O sea, lo que sí que es verdad es que los jóvenes están peor, y no de enfermedades diagnosticadas, eso también nos han dicho, no es que haya más esquizofrénicos o más neuróticos, no. Están mal, emocionalmente peor, y resuelven mal además esas situaciones, ¿no? Entonces, la escuela es el lugar donde los alumnos pasan mucho tiempo, es el lugar donde es más fácil que los alumnos jóvenes contacten con personas adultas, que les puedan hablar, aconsejar, acompañar. Por eso ya no sucede tanto en la sociedad. Ahora en la sociedad todo está mediado por el dinero, es decir, yo voy a una academia o me meto en tal, y todo se paga, ¿no? Yo me acuerdo del mundo en el que yo vivía, había muchas asociaciones de carácter gratuito, el mismo parque, te juntabas con dos amigos o lo que sea, ¿no? Y no había nadie, pero en la parroquia había grupos de parroquia, había Boy Scouts, había asociaciones de vecinos, o sea, había muchos ámbitos en los que te podías expresar, y siempre había alguien adulto que te podía decir, pues mira, esto sí o esto no, tal. Alguien en el que podías confiar, ¿no? Entonces estos chicos no lo tienen. Estos chicos, cuando nosotros hemos hecho alguna reunión, como el año pasado en el programa SICE, en el que se les dejó hablar, yo aluciné, digo, madre mía, o sea, esta gente lo que tiene dentro y los pocos lugares que tienen para expresar las cosas que les pasan por dentro. Entonces la escuela al final es la casa, es el lugar seguro, es el lugar donde eso se tiene que dar, porque no hay otros, porque no hay otros. Entonces, eso
bueno,
se tiene
es que no
producir.
Hay referentes, ¿no? ¿Dónde claro. están los referentes? Claro. Entonces esa necesidad la van a encontrar y la tienen en el colegio. Por lo tanto, ese referente no es solo el que les transmite saberes, no, es aquel que les abre los brazos, que les deja el hombro para llorar, el que los intenta a comprender y, de alguna manera, a acompañar en el proceso que tengan, ¿no? Pero hay que abrir el corazón, abrir las manos. Y eso también es un trabajo añadido actualmente de lo que muchos de nosotros nos habían formado.
Claro,
es decir,
pero a lo mejor ahora ese es el trabajo, y claro, lo añadido es lo académico. O sea, yo no renunciaría a lo académico también, porque los chicos tienen que formarse, necesitan tener un futuro y hay que ayudarles a tener la estructura y las herramientas para conseguirlo. Eso está claro. No significa, no, vamos a dedicarnos a cuidar y ya está.
No, ni mucho menos.
Ahora bien, ¿dónde hay que poner el foco? ¿Dónde hay que poner el acento? ¿Dónde hay que trabajar más? ¿Qué es lo que vamos a pedir a los profes que vengan? ¿Dónde vamos a pedirles que insistan más? ¿Dónde está la mirada? Yo creo que hay que buscar el equilibrio entre las dos cosas, pero esto ha aparecido de una manera arrolladora. Y es que tenemos que estar ahí. Es que si no estamos ahí...
Pero lo has dicho tú, muy importante. Tenemos que estar. La palabra es estar. ¿Dónde es igual como estando? Estar. Y estar al lado del alumno, poniéndolo en el centro, siempre en el centro. Y luego, pues, ayudar a que pueda vivir, que puedan ver en nosotros esa persona de confianza.
Yo, mira, esa frase, estaba haciendo un curso y la ponente nos hablaba de la expresión de que el alumno está en el centro. Y es cierto, pero ella decía, y yo de alguna manera pues me ha hecho pensar, que el alumno está en el centro, pero no solo el alumno, sino la relación que se establece entre nosotros y ellos. O sea, como ese matiz de no están ellos solos en el centro, estamos con ellos, ¿no?
Sí, pero porque precisamente la relación ya no es una relación asimétrica, ¿no? Como teníamos quizás nosotros por nuestras edades cuando estábamos en los colegios, ¿no? De que el profesor pues era aquella persona que lo sabía todo y tú el que no, y la relación era bastante asimétrica, ¿no? Ahora la relación yo creo que tiene que ser... Evidentemente, ¿no? El adulto siempre tendrá una relación, tendrá una posición, ¿no? De cuidado, de estar, de más de responsabilidad, ¿no? Frente al alumno. Pero desde el cariño, desde el amor, ¿no? No desde la imposición de que yo sé más, sino de que yo te voy a ayudar, de que yo te voy a acoger. Entonces, evidentemente, la relación también, ¿no? Tiene que estar en el centro, ¿no? Con el alumno, en este sentido. Porque antes las relaciones eran un poco más alejadas, ¿no? A veces, yo que estoy en la universidad, a veces también con las tarimas ya propias, ¿no? Con la estructura de las aulas, que los profesores universitarios estamos en la tarima, ya estableces esta relación, ¿no? De poder o de distanciamiento. En cambio, pues cada vez más en la universidad ya los profesores nos bajamos de la tarima, circulamos por entre los alumnos para tener esta cercanía, ¿no? Lo que decías de este informe es que en la universidad lo vemos, o sea, tenemos una cantidad ingente, ¿no? de alumnado que viene a la universidad con problemas emocionales y muchas veces te encuentras de que, bueno, a ver, paralizamos clases, hablamos de lo que ha pasado porque has pasado una película y se te ponen a llorar, ¿no? Pues tres, cuatro, se te van de la clase, paras la clase a ver qué ha pasado, ¿no? Porque vienen muy tocados, están muy tocados por la incertidumbre. Yo creo porque no saben, lo que decía Claustra, esta falta de referentes. Lo que decía también Chema, ¿no? Un poco de que todo va mediado por el dinero y el dinero implica que tenemos que trabajar, los adultos tienen que trabajar muchas horas para tener ese dinero porque pensamos que a nuestros hijos les tenemos que dar todo, que es el dinero, y no. O sea, no todo se puede comprar. ¿No? Y su bienestar emocional, esto no se compra con dinero, sino se compra con estar ahí, con acompañarlos, con escucharlos, con tener esa mirada hacia ellos, de verlos, de sentirse ellos reconocidos, que a veces no los reconocemos suficientes, ¿no? En una clase tenemos 37 alumnos, en la universidad tenemos 60, claro, reconocer cada uno como persona, esto es una cosa que también yo creo que como docentes tenemos que trabajarlo bastante.
Fíjate que eso no es un factor de valoración. O sea, cuando los periodistas publican cosas sobre los coles, la media de aprobado en selectividad, la nota no sé qué, o sea, no sé, es que eso del pasado, ¿no? O sea, que no significa que no tengas que intentar obtener los mejores rendimientos y que la gente consiga los objetivos, que sí, pero es un factor de valoración real del trabajo de un colegio. Porque el otro, ¿cómo se mide? O sea, el otro, el boca a boca, te puede decir, ¿no? Lo que los chicos digan de ti, lo que la familia digan de ti. Pero, no sé, o sea, vamos a hacer una valoración seria de las cosas. ¿Dónde estamos? O sea, ¿dónde está la gente que publica estas cosas? No está en el mundo. Es que no sé. Es que eso son cosas de hace 40 años. O sea, pero, hombre, enteraros de la realidad, de cómo están las cosas, de cómo están los jóvenes. Entonces, vamos a dar importancia a lo que es fundamental. Y lo otro también es importante, pero no sé. O sea, ¿de qué te vale entrar en una carrera a nota si al año siguiente te pegas un tiro o te lanzas por cómo sucede, ¿no? Porque no has encontrado sentido a lo que haces, porque tu vida está vacía, porque no tienes a nadie a quien le puedes contar lo que te pasa en un momento concreto, que es en el que decides hacer algo irreparable, ¿no? Entonces, no sé, ¿por qué la gente no se pone en lo que está? Nosotros asistimos a una reunión en la que hablamos de centros concertados también o privados del programa SICE, ¿no? Y antes que nosotros habló alguien de la administración donde puso en valor lo de siempre, el esfuerzo, el trabajo, que sí, no digo que no. Y lo otro lo atribuyó a una moda pasajera. ¿Cómo que una moda pasajera? ¿Pero dónde estáis? Es que no sé, o sea, es que no sé, o sea, ¿qué tiene que pasar? para que la gente se dé cuenta de cómo están las cosas, ¿no? Hay un libro, el de Malestamos, este que leímos, ¿no?, que refleja un poco cómo está la sociedad. Pero ¿por qué la gente que tiene que influir en la mirada no se da cuenta dónde están las cosas y pone el ojo donde tiene que estar para que las cosas vayan mejor?
No sé. Se nos sigue considerando números. A ver, y se sigue insistiendo en esa evaluación cuantitativa. O sea, hay que poner números. ¿Y por qué? ¿Qué significa un 3 para un alumno? ¿Qué significa un 6? ¿Qué significa un 8? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde el alumno parte? Entonces, es absurda. La evaluación cuantitativa es absurda para un proceso de aprendizaje de los alumnos. Desde el punto de que tú valoras el aprendizaje de cada uno, no de todos en relación a un baremo solo. ¿Por qué todos los alumnos tienen que hacer lo mismo cuando su aprendizaje no sigue el mismo ritmo? Bienvenidas las evaluaciones cualitativas. Bienvenido el decir este alumno progresa. ¿Por qué los alumnos siempre progresan? Siempre avanzan. No suspenden, no los apagamos. No hacemos un clic porque suspender quiere decir apagar. Con lo cual nunca apagamos un alumno y seguimos suspendiendo al alumno porque no cambiamos, ¿no? Y la mentalidad del que está arriba, del que sigue haciendo los currículums, perdónalas, pues esa gente que estás diciendo dónde está, no se da cuenta, no viene al aula, no. O sea, un alumno, mira, es que ayer me hizo mucha gracia paseando por el patio, una pequeña, y a lo mejor ese alumno tenía una nota que a lo mejor no sé cuál sería, pero pasó al lado de un hermano y le dice: hermano Higinio, muchas gracias por habernos preparado el jardín de flores. Para mí, eso es lo que es un objetivo cumplido en el colegio. Un niño de 8, 10 años que se acerca y agradece la acción del otro. Eso es un objetivo cumplido. ¿Qué nota tiene? Pues este niño debe tener un 9 para preparado para la vida. ¿Y yo le voy a poner un suspenso en mates? O sea, lo apago de mates, pero lo apruebo de vida. Perdonar así como la... pero yo me planteo así seriamente el porqué de la evaluación. ¿Por qué seguimos y dándole esa importancia a los números?
Mira, eso yo creo que es que además, sin darnos cuenta, lo machacamos y lo llevan impreso, ¿no? Yo se lo he contado en alguna ocasión, pero cuando hablábamos con los alumnos y alumnas que estaban dentro del programa SICE, es muy duro escuchar a una alumna que dice: es que tengo miedo de no ser suficiente. O sea, suficiente además, ¿no? La palabra suficiente. Y en la performance que el año pasado hizo también Sara Vaquero, fue el año pasado yo creo, o el anterior, no me acuerdo, hizo una muestra de intimidad increíble, hizo un trabajo de introspección durante 2 años a través de trabajos artísticos, y uno de sus cuadernos de dibujos tenía una lámina que ponía exactamente eso: yo soy algo más que un suficiente, ¿no? Y me ha hecho mucha gracia la anécdota que comentas, porque esta mañana he tenido una experiencia en la clase cuando estaba recogiendo unos exámenes y viene un alumno, Eduardo, se llama, majísimo, y me dice: muchas gracias, profe. Y digo: ¿pero qué he hecho? Y dice: nada, o sea, pues me has atendido, has corregido, no me ha explicado. Me ha dicho: muchas gracias, no sé, pues yo qué sé, gracias por el trabajo que estás haciendo, por haber corregido mi examen, por haberme atendido, por explicarme, yo qué sé, muchas gracias. Y a mí también me ha emocionado, sinceramente, porque creo que la educación pues va mucho más allá de esa nota. Y lo que decíamos antes, si les escuchamos, ellos saben decir. Lo que pasa es que muchas veces no tenemos tiempo, la sociedad no tiene tiempo de escuchar lo que ellos tienen que comunicar, ¿no?
Pues mal vamos si no escuchamos, ¿eh? Mal vamos.
Bueno, es un poco la visión que tenemos de hacia dónde tienen que ir las cosas. Es difícil porque venimos de una escuela diferente, ¿no? De un paradigma distinto. Y este paradigma también puede ser mal interpretado, ¿no? Pues la escuela, sí, venía aquí a pasar el rato y no aprender nada, y es que no es eso. Precisamente tienes que orientar tus asignaturas hacia que aprendan lo que tienen que aprender. ¿sabes? Lo que es fundamental, lo que le va a servir para la vida, ¿no? Matemáticas en cuarto, yo digo. Y es que, o sea, está muy bien que sepáis hacer cuentas, está muy bien, pero es que las matemáticas no son cuentas. O sea, las matemáticas son cuentas hasta un determinado momento, pero ahora las matemáticas os tienen que servir para tomar decisiones de vuestra vida, para calibrar cómo están las cosas, para saber lo que es igual, lo que es diferente, lo que es mayor, lo que es menor. Y eso no son cuentas, es otra cosa. O sea, yo no renuncio a generar en ellos algo matemático que les sirva para la vida y que aprendan a derivar e integrar. Pero que sepan lo que hacen cuando derivan e integran, no que lo hagan por hacer, no que hagan cuentas, porque eso no tiene sentido hoy en día. Entonces, no significa renunciar a nada, significa es otro enfoque. Y Francisco Mora lo dice, ¿no? Paco Mora lo decimos mucho, sin emoción no hay aprendizaje, está claro. Y eso ya es una evidencia que todos sabíamos que sucedía, pero ahora nos lo dicen los neurocientíficos. Pues si tú no generas emoción en tus alumnos, aunque solo sea contigo, porque lo puede generar tu asignatura, pero bueno, si tu asignatura no lo generan algunos, por lo que sea, por lo menos que tú se lo generes por algo, por la cercanía, por la proximidad, por la escucha, pero es que sin eso no van a aprender. Entonces, el objetivo es que aprendan. O sea, si la escuela que proponemos no es una escuela de venir y pasar el rato, ni mucho menos. Es una escuela, en el fondo, mucho más exigente. Mucho más exigente. Pero desde otro lugar. Y mucho más exigente para los profes también.
Eso te porque, iba a decir. Los profesores tenemos
cambio de paradigma.
Exacto, tenemos trabajo para hacer. Porque, claro, este cambio de mirada implica replantearnos nosotros también, ¿no? ¿Cómo hacemos? Lo que dices, ¿no? En infantil, muchas veces, y ahora que estamos en proceso de cambio, ¿no? De no hacerlos, de no tenerlos sentados, pobres chavales, ¿no? Las 6 horas que están en la escuela en una mesa y una silla y haciendo pues las típicas fichas, ¿no? Sino que preparamos actividades variadas donde el alumnado puede ir rotando en todas las actividades, pero claro, para preparar esas actividades, el profesorado primero tiene que saber por qué las prepara, es decir, qué objetivo pedagógico hay detrás, qué objetivo didáctico. Y esto requiere mucho trabajo y requiere que los docentes cambiemos también, ¿no? Esta mirada. O sea, podemos aprender jugando. De hecho, el juego no deja de ser un derecho, ¿no? del niño. Y se ha demostrado que aprenden jugando, pero jugando con sentido, con una preparación previa, con un objetivo didáctico después. Entonces, también tenemos que cambiar un poco nuestro discurso, ¿no? Con las familias. Tenemos que hacer pedagogía con las familias. Porque todos hemos visto, ¿no? Es que mi niño a los 5 años ya lee, pues el mío no. ¿Y por qué el mío no lee a los 5 años y el tuyo sí, ¿no? ¿Y por qué no lo puntuáis con una nota, ¿no? Porque ahora en Cataluña, ¿no? Que ya no, y hace tiempo que los informes ya no sale una nota, sino salen niveles de adquisición. Claro, pero este nivel de adquisición es un 6 o un 7. Y claro, es cansino, ¿no? Es que no es ni un 6 ni un 7. Es que o está en proceso de adquirir o resulta que hay chavales que van más allá de la adquisición que nos marca. O sea, tienen adquisición excelente, es decir, que conjugan muchas competencias para hacer, ¿no? Esa adquisición. Y entonces yo creo que estamos en este proceso de cambio que va a suponer que los docentes nos tengamos que volver a formar, volver a construir, ¿no? Como docentes.
Bueno, y si esto juntamos que nos encontramos en un mundo que nos vienen inteligencias por otro lado, ¿no? Que nos dicen que van a hacer las cosas que hacemos nosotros mejor, pues entonces aquí al final el profesor también se siente fuera de tono, ¿no? Bueno, no de tono, sino que está un poquito fuera de sitio, eso, un poquito fuera de sitio, decir, bueno, ¿y ahora cómo nos enfrentamos a todo lo que nos viene? Pues nada, yo pienso que es un reto espectacular, una oportunidad increíble, el poder trabajar con todo lo que nos viene, con esto de la inteligencia artificial que ahora en poco tiempo va a suponer también una novedad, porque ya está en el aula en muchos niveles, y entonces yo creo que, bueno, nos vamos a tener que poner un poquito las pilas ahí.
Bueno, pues esto que has dicho, el reto grande y la gran oportunidad, lo vamos a dejar ahí reposar al final del programa, porque bueno, ya es tarde, Edu estarán esperándole en casa. Hoy hemos hecho el programa más tarde y nada, agradecer a Edu que nos haya acompañado en este rato y a vosotras también, primero por venir a vernos y a compartir y a ser parte de o sea, hacernos parte de un proyecto común, ¿no? Que eso es muy importante, por venir a esta conversación. Y dejo a Begoña ya que despida el programa.
Bueno, pues gracias Chema y gracias a vosotras por habernos visitado, por lo que seguramente nos vais a aportar y nos vais a enseñar. Y también quería lanzarle el guante a Edu. Yo creo que es que te estás escaqueando ya mucho tiempo. Yo creo que el próximo programa debes estar de este lado del espejo, ¿eh? El próximo programa de este lado del espejo. Nada, es que hablo mucho con él de educación también y sé que seguro que tiene muchas cosas que decir. Reitero las gracias y deseando que volváis por aquí.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.